en el aire 103.7. Radio Calf Universidad. Señal de música y noticias. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigos y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre en General Roca y de Radio San Patricio en San Patricio del Chañar. Hoy comenzamos el programa con la operación técnica de Cecilia del Oro y yo, Jorge Laraya, y en esto de hacer nuestros viajes por nuestro planeta musical, hoy vamos a hacer una verdadera recorrida por el planeta musical, ya que vamos a escuchar música de países de América, de Asia, de Europa, de África, que tienen un común denominador, el café. Y para comenzar el programa, para abrir el programa, vamos a escuchar algo de un país que para nosotros es uno de los sinónimos del café. Escuchemos música de Brasil.
Cabelos por entre os dedos da minha mão. passaram certezas e dúvidas. Pois no dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol pois no veio. Dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol pois veio. No dia em que você foi embora eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem no dia em que o sol morreu.
Existen muchas historias en relación al origen del café. Una de ellas dice que allá por el año 1100, en Etiopía, unos pastores se dieron cuenta que sus cabras se ponían muy inquietas y se dieron la tarea de investigar el porqué, y descubrieron que comían unos frutos rojos que se daban en unas matas. Los pastores tomaron los frutos y prepararon una bebida caliente para protegerse del frío nocturno del desierto. Se dice que esa bebida es lo que hoy conocemos como café. Otra leyenda cuenta que un monje cortó los frutos y las hojas de un cafeto y las llevó a la cocina para cocerlos. Una vez cocinado, el monje probó la bebida y la encontró de un terrible sabor, por lo que arrojó a las llamas los granos que quedaron sin cocer. Los granos, conforme se quemaban, despedían un olor agradable, por lo que el monje tuvo la idea de preparar la bebida con estos granos, y el brebaje, aunque un poco amargo, tenía un aroma y un sabor agradable y producía, después de beberlo, un efecto tonificante, por lo que los monjes decidieron adoptarlo para mantenerse despierto durante sus oraciones. Llamaron a esta bebida kawa, que en árabe quiere decir precisamente café.
No.
Más allá de las leyendas, el centro primario de origen del cafeto, o el café, es, según algunos estudiosos, la provincia de Cafá, en la República de Etiopía, en África Oriental, frente al Mar Rojo. Según otros, el café procede de una región situada entre los puertos de Moca y Adén, en la península de Arabia, allá en el sudeste de Asia, extendida entre el Mar Rojo, el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Desde esa pequeña área geográfica que interrelaciona Asia con África, con el Mar Rojo de por medio, el café emprendió su largo peregrinaje como fruto primero y luego como planta por los caminos del mundo. Las virtudes de la bebida fueron difundidas por los peregrinos musulmanes, pero no la planta, que se guardaba celosamente en su lugar de origen. Para mantener el control monopólico sobre su comercio, altamente rentable, los comerciantes árabes solo vendían los granos verdes hervidos o tostados. Así evitaban la reproducción de la planta, impidiendo que los granos pudieran germinar y convertirse en plantas productivas de café fuera de Arabia. El monopolio comercial cafetalero árabe se mantuvo hasta inicios del siglo XVII, cuando se rompió por la acción de algunos peregrinos musulmanes que contrabandearon los primeros granos fértiles hacia la India. Los holandeses, grandes comerciantes, ya se habían interesado en un negocio tan rentable y llevaron el primer cargamento de café a los Países Bajos a mediados de los 1600. Casi 30 años más tarde, ya el comercio del café funcionaba a gran escala en Europa. A fines del mismo siglo, hacia 1690, los holandeses trasladaron algunos arbustos desde el Yemen hasta Jakarta, en Indonesia, que en esa época era una colonia holandesa, y de allí a sus otras colonias de las Indias Orientales, para dar nacimiento a las primeras plantaciones de Java y de Sumatra. En poco tiempo, las dependencias holandesas se convirtieron en las mayores abastecedoras de café a Europa, gracias a la iniciativa de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y Ámsterdam pasó a ser el principal centro comercial para los intercambios de café en el mundo. Posteriormente, los holandeses le regalaron una planta de café al rey francés Luis XIV, en 1714, en ocasión de la firma del Tratado de Utrecht para poner fin a la Guerra de Sucesión en España. El cafeto, regalado a Francia y sembrado en el Jardín del Rey en París, daría mucho que hablar, pues tuvo una larga descendencia que dio origen a la mayoría de los cafetales del hemisferio occidental.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir.
Moliendo café
por la madrugada,
moliendo café
incansablemente,
moliendo café
aunque muchos duerman,
moliendo café
todita la noche,
moliendo café
con toda la gente,
moliendo café
el Sambo Manuel, moliendo café.
Desde Francia, varios fragmentos extraídos con finalidad reproductiva de esa planta fueron llevados a la isla francesa de Martinica, en América, por el oficial de infantería Gabriel Mathieu de Clé, en el año 1723. Cuenta De Cli en sus memorias que al cabo de 18 o 20 meses obtuvo una cosecha muy abundante. Se repartieron las semillas en conventos y entre diversos habitantes que conocían el precio del producto y presentían cuánto se podían enriquecer. Se fue extendiendo de modo progresivo y Guadalupe y Santo Domingo pronto se proveyeron abundantemente.
Moliendo café
con la vieja trova.
Moliendo café
está la abuelita.
Moliendo café
y todos sus hijos.
Y esta planta maravillosa, llevada a América por De Cli, fue la madre de los cafetales de las Antillas y también de Venezuela, de Colombia y de Brasil. Y haciendo el viaje de vuelta por el Atlántico, procreó los cafetales de Costa de Marfil y Camerún. Otras introducciones del cafeto en América fueron hechas desde el Jardín Botánico de Ámsterdam a la Guayana Holandesa, Surinam, a comienzos del siglo XVII. También desde allí el cafeto llegó a Brasil gracias a los misioneros. A su vez, los ingleses introdujeron el cafeto a la isla de Jamaica por esa misma época y de allí pasó a Cuba, México y Costa Rica. Hoy los principales productores de café en el mundo son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, México y Etiopía.
Chambé, roche, ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla, monter la rivière. A fond de chambé, roche, ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla,
monter la rivière.
Ouvrez soleil ou faut qu'à prendre goûter bruit de l'eau, il faut toujours montrer où là pour continuer. Continuer, péché jamais souhait. Plus que monter bruit de l'eau, qu'est fouet, plus que les bois, plus que les montées, monter la rivière. A force de chamber, roche mi en l'air, ou que vivez la sous la cassotilla, montez la rivière. Ouvrez oreilles, toujours garder couler de l'eau, en misé ou qu'à monter, cabine plus clair. Plus clair, ou fait le bagarre. A force si clair, tellement qu'à briller, j'ai dit sans lumière, qu'à guider au monté, de la rivière en nous. La rivière, la vie, oui. Montez la rivière. La rivière, la vie, doudou. Montez la rivière. A force de jamber, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla, montez la rivière. A force de jamber, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla, montez la rivière. A force de jamber, roche ni en l'air, ou que rivé la sous la cassotilla.
En esta primera parte del programa, dedicado a los países productores de café, escuchamos a Lenin, música de Brasil, luego Aster Aweke de Etiopía, luego siguió Nasser Quilada, un músico de Egipto, la vieja trova santiaguera, los cubanos de la vieja trova santiaguera cantando un tema muy conocido, Moliendo Café, y en este momento un grupo Cali de la isla de Martinica. Vamos a una pequeña tanda y volvemos enseguida.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. Todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal. Planeta Musical Sur, la otra música.
Además de la historia del café desde sus orígenes hasta como conocemos las plantaciones en nuestra época, alrededor del café hay un sinfín de pequeñas historias, como por ejemplo la del café Vienes. En 1683, Viena estaba sitiada por el poderoso ejército de Kara Mustafa. Al socorro de la ciudad acuden las tropas de Jean Sobieski y de Charles de Lorraine, que logran levantar el sitio gracias a la valerosa ayuda del polaco Franz Kolchiski. Este soldado, que había vivido entre los turcos, logró atravesar las líneas enemigas y comunicar un importante mensaje a Charles de Lorraine, quien llegó con tropas frescas para ayudar a Sobieski. Al final del combate huyeron en desbandada 200.000 turcos, abandonando municiones y provisiones, entre las cuales se encontraban más de 500 sacos de granos de café. Viena entonces entregó el cargamento de café a Kolchiski como recompensa por su acto heroico, autorizándolo a abrir el primer café a dos pasos de la Catedral de Viena en 1683. Este café house se llamó la Botella Azul, donde Kolchiski, que había aprendido con los turcos a preparar el moka, introdujo algunas innovaciones. Filtraba el polvo del café y le agregaba 3 cucharadas de leche para obtener una bebida singular, convirtiendo el café a la turca en café vienés. Y lo servía en el desayuno, acompañado por unos pequeños panes en forma de media luna, o kipfel, que se conocerían después como croissant, para recordar a los austríacos su victoria sobre los turcos. Pocos años más tarde, Viena se había convertido en la capital europea de la cafetería. Y hablando de historias del café, en nuestro país, el café Tortoni, en Buenos Aires, tiene su historia y es el más antiguo de la Argentina. Corría el año 1858 cuando un ciudadano francés apellidado Tuan, recordando un café parisino, bautizó Tortoni a su establecimiento emplazado en las actuales calles Rivadavia y Esmeralda en Buenos Aires. Con la apertura de la Avenida de Mayo se comienza la construcción de un nuevo frente sobre esta avenida que se inauguró en 1894. Este viejo Tortoni era propiedad por ese entonces de Celestino Curuchet, también de origen francés como el primer propietario. Entre sus enmaderadas paredes, junto a sus mesas de roble y mármol verde, se sentaron Alfonsina Storni, Benito Quinquela Martín, Carlos Gardel, Baldomero Fernández Moreno, Luigi Pirandello, Federico García Lorca y Arthur Rubinstein, entre muchos otros artistas, hombres de letras y parlamentarios que traspasaron con seguridad algo de su personalidad a este tradicional café, inseparable ya de la historia de Buenos Aires. Pasaron los años y aún pervive ese clima que combina el café con masas y las expresiones culturales, tanto que en el año 1984 el Museo de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó un diploma, reconociéndolo como testimonio vivo de la memoria de la ciudad. Otro café de Buenos Aires, con historia, es el Café de los Angelitos, que mereció la letra de Cátulo Castillo y musicalizó José Razzano.
Perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Casón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque calle volverá. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque calle volverán.
pero no todo es café con masas, café con medialunas. El café también tiene sus amarguras. Para algunos países la producción de café supone una parte muy importante de sus ingresos. Ello se debe al régimen de monocultivo, o casi monocultivo, que se da en estos países o en amplias zonas de dichos países. Así, por ejemplo, para Uganda, las exportaciones de café suponen casi el 70% del total de las exportaciones. Para los países que producen café en régimen casi de monocultivo, las oscilaciones a la baja del mercado mundial provocada muchas veces por movimientos especulativos suelen ser realmente desastrosas. La Organización Internacional del Café, que pretendió de alguna forma ser la OPEP de las naciones productoras del grano, no logró tener tanta coherencia y no soportó la embestida de cuatro multinacionales tostadoras que dominan el mercado de los consumidores de las naciones ricas, ni tampoco evitar la paulatina falta de unidad de los países productores. Empresas gigantes como Nestlé, Kraft, Procter & Gamble y Sara Lee se apoderaron de la mayor parte del mercado mundial de consumidores. Entre tanto, organismos internacionales como el Banco Mundial incentivaron en la posguerra la producción de café en Vietnam, hasta que ese país se convirtió en el segundo productor mundial, desplazando de ese lugar a Colombia. Hace dos años el precio internacional del grano era de $127 por quintal, pero desde ahí el valor del grano cayó en picada hasta alcanzar unos $45 por quintal hace algunos meses, aun cuando ha recuperado un poco, llegando hasta los $55 por quintal. Los pequeños productores de todo el mundo siguen perdiendo porque los costos de producción están muy por debajo de esa cifra. Se considera que el costo de producción anda por los $75 por quintal, sin contar en eso el pago de la deuda que tiene arrinconados a los caficultores y sus familias. El 80% del café que se produce en el mundo se consume en países del norte. Los países de la Unión Europea consumen casi el 50% de la producción mundial. Seguramente cuando un consumidor del norte o de nuestro propio país disfruta de una humeante taza de café, no sabe y muchas veces no es capaz de imaginar la terrible realidad que ha hecho posible que él pueda disfrutar de ese instante.
Thank you.
Estamos terminando ya la recorrida por los países relacionados con el café. En esta segunda parte escuchamos Rosas del Sur, un vals de Johann Strauss que interpretó la Orquesta Filarmónica de Londres. Después el Café de los Angelitos con la orquesta de Rodolfo Biaggi y cantó Alberto Amor. Luego un cantante de Angola, Mario Ruiz Silva. Y de Vietnam, la música que hace Tho Quoc Nai. Les recuerdo la dirección de correo electrónico planetamusicalsur@hotmail.com. Y nos despedimos, estuvimos como todas las semanas Pablo Antiago ahora en la operación técnica y yo Jorge Laraya. Esperamos que vuelvan a sintonizarnos la semana que viene por Radio Calf Universidad en Neuquén, por Radio Antena Libre en General Roca y por Radio San Patricio en San Patricio del Chañar. Para cerrar el programa, mientras Pablo y yo nos vamos a tomar un café, les dejamos de los mexicanos Café Tacuba un tema que se llama Ojalá que lleva café. Chao, hasta la semana que viene.
Música tradicional a la contemporánea en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. sábados a las 19 por la 103.7. Conduce Jorge Laraya.
103.7. Todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7, Radio Talf Universidad. Una buena señal.